Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Joan Pacheco, Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este lunes 14 de noviembre, Memoria Litúrgica de San Serafio. Liberó a centenares de esclavos en Francia, España y Argel, donde murió mártir en el año 1240. No se dejen engañar por falsos mesías y den testimonio. Ayer en la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa, junto a todos ellos en la Basílica Vaticana, invitó a no dejarse vencer por la sordera interior y a escuchar el grito sofocado de los más débiles, de los pobres, y a testimoniar el Evangelio de Jesús. En su alocución antes de rezar el Ángelus, el Santo Padre reflexionó sobre la perseverancia. Scholas Occurrentes promueve un partido por la paz, el evento que se celebra esta tarde a las 5 hora de Roma en el Estadio Olímpico, es una iniciativa que busca alcanzar el oxígeno de la paz tal como lo pide el Papa Francisco. Conoceremos más detalles gracias a José María del Corral, director de Scholas. En el curso de esta mañana, el Papa Francisco recibió en audiencias separadas a Monseñor Marc Gerard Miles, arzobispo titular de Città Ducale, nuncio apostólico en Benín y en Togo. También recibió la presentación de las cartas credenciales por parte de la señora Johanna Gerarda María Ruigrok, nueva embajadora de la Santa Sede ante los Países Bajos, al cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo, a su alteza el príncipe de Yazidi, Jasmín Mirta Shimbek, con su esposa y séquito, a Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente ante las organizaciones y los organismos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, al señor Eric Emmanuel Smith, y posteriormente en la sala del consistorio a unos 150 miembros de la Federación de Organismos Cristianos del Servicio Internacional de Voluntariado. Por último, después de mediodía en la sala clementina del Palacio Apostólico, el Papa recibió a unos 400 miembros de la red de farmacéuticos Apoteca Natura. De estos dos discursos del Papa Francisco les hablaremos ampliamente en nuestro informativo vespertino de las 6:30 de esta tarde. Como hemos dicho en titulares, el Papa Francisco celebró ayer en la Basílica Vaticana la misa con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, en la que participaron naturalmente muchos de ellos y con quienes luego el Papa se reunió en un almuerzo fraterno.
La misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco, tuvo como invitados de honor a los pobres, vestidos de dignidad, humildes en la oración. Estaban agradecidos a Dios y también al Papa, que hace 6 años, en el Jubileo de la Misericordia de 2016, decidió abrir las puertas del grandioso Templo Vaticano con la sola intención de abrir los corazones del mundo a los más necesitados y vulnerables. En la Basílica Vaticana, repleta de obispos, sacerdotes y fieles, en su mayoría familias pobres, algunas personas sin hogar, inmigrantes, personas con discapacidades, acompañados por voluntarios de Cáritas y otras instituciones, pudieron escuchar las palabras del Santo Padre, quien invitaba a dejar de mirar los majestuosos y colorados mármoles y piedras de los templos para ver al ser humano, al hombre y a la mujer de hoy, que es el templo de Dios, para que puedan leer, como pide el mismo Jesús en el Evangelio del día, los eventos turbulentos y dramáticos que marcan la historia humana sin dejarse engañar y dando su propio testimonio. Los invitamos a escuchar la enseñanza de Francisco.
Mientras algunos hablan de la belleza exterior del templo y admiran sus piedras, Jesús llama la atención sobre los eventos turbulentos y dramáticos que marcan la historia humana. En efecto, mientras el templo construido por las manos del hombre pasará como pasan todas las cosas de este mundo, es importante saber discernir el tiempo en que vivimos para seguir siendo discípulos del Evangelio incluso en medio de las dificultades de la historia. Y para indicarnos el modo de discernir, el Señor nos propone dos exhortaciones. No se dejen engañar, y segunda, den testimonio. No se dejen engañar, la primera indicación del Señor, y den testimonio.
La prima cosa que Jesús dice a sus ascoltatori preocupati di quando e come.
Lo primero que Jesús les dice a sus oyentes preocupados por cuándo y cómo ocurrirán los hechos espantosos de lo que habla es: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo soy yo, y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Esto en este momento nos viene bien. ¿De qué engaño pues quiere liberarnos Jesús? De la tentación de leer los hechos más dramáticos de manera supersticiosa o catastrófica, como si ya estuviéramos cerca del fin del mundo y no valiera la pena seguir comprometiéndonos en cosas buenas. Si pensamos de esta manera, nos dejamos guiar por el miedo y quizás luego buscamos respuestas con curiosidad morbosa en las fábulas de magos u horóscopos, que nunca faltan. Y hoy hay tantos cristianos practicantes que van a visitar los magos y buscan el horóscopo como si fuera la voz de Dios. O bien confiamos en fantasiosas teorías propuestas por algunos mesías de última hora, generalmente siempre derrotistas y conspirativas. Esto nos hace mal. Aquí no está el espíritu del Señor, no está. De ir a buscar los gurús, ni con este espíritu de conspiración, no está el Señor. Jesús nos advierte: no se dejen engañar, no se dejen deslumbrar por curiosidades ridículas. No afronten los acontecimientos movidos por el miedo. Más bien, apréndanlos a leerlos con los ojos de la fe. Seguros de que estamos cerca de Dios, ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Si la historia humana está llena de acontecimientos dramáticos, situaciones de dolor, guerras, revoluciones y calamidades, es igualmente cierto, dice Jesús, que todo esto no es el final. No es un buen motivo para dejarse paralizar por el miedo o ceder al derrotismo de quien piensa que todo está perdido y es inútil comprometerse en la vida. El discípulo del Señor no se deja atrofiar por la resignación, no cede al desaliento ni siquiera en las situaciones más difíciles, porque su Dios es el Dios de la resurrección y de la esperanza, que siempre reanima. Con Él siempre se puede levantar la mirada, empezar de nuevo y volver a caminar. El cristiano entonces, delante a la prueba, cualquier prueba sea, se pregunta: ¿qué nos está diciendo el Señor a través de este momento de crisis? Ante esta tercera guerra mundial, ¿qué me dice el Señor y qué cosa puedo hacer yo de bien?
Como todos los domingos desde el pasado 24 de febrero, día del primer ataque ruso en suelo ucraniano, el pensamiento del Papa Francisco vuelve a la martirizada Ucrania. Un pensamiento al final del Ángelus, pero también en otras ocasiones públicas, que siempre toma la forma de un llamamiento por la paz. En el caso de este domingo 13 de noviembre, también la promesa de que exista una salida al terror. Mirando por la ventana del Palacio Apostólico a las miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro, que por la mañana participaron en la misa de la Jornada Mundial de los Pobres, así como a todos los fieles que la siguieron vía streaming, el Santo Padre pide cercanía para la población del país de Europa del Este.
Rimaniamo sempre vicini ai nostri fratelli e sorelle della martoriata Ucraina.
Permanezcamos siempre cerca de nuestros hermanos y hermanas de la martirizada Ucrania, cerca con la oración, con la solidaridad concreta. Ya durante la mencionada Eucaristía en la Basílica Vaticana, el Papa había mencionado el sufrimiento del pueblo ucraniano. También hoy vivimos en sociedades heridas y asistimos, como nos ha dicho el Evangelio, a escenarios de violencia. Basta pensar en la crueldad que está sufriendo el pueblo ucraniano, de injusticia y de persecución, dijo el pontífice, comentando lo que describió claramente como una cruel tercera guerra mundial. Ante ello, añadió Francisco en su homilía, no hay que tener miedo ni apartarse, sino que fuertes con Cristo, los cristianos deben preguntarse qué bien se puede hacer. Mientras tanto, en el país, la guerra ha alcanzado su día número 261. Ucrania se despertó con el sonido de las sirenas antiaéreas que sonaron justo después de las 9 de la mañana y el gobierno instó a los ciudadanos a ir inmediatamente a los refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso. La causa de la alarma, según informan los medios de comunicación locales, fue el despegue de un avión MiG-31K capaz de transportar misiles Kinzhal desde el aeropuerto de Machulishchi, Bielorrusia. Otro avión de combate había despegado del aeropuerto de Baranoviki varios minutos antes. En Zaporizhia, la región del sureste donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa, las fuerzas del orden evacuaron a los residentes del distrito de Shkevenin tras un ataque con misiles rusos. La zona fue atacada por el Iskander-K con una carga de racimo. Como ese tipo de munición puede explotar en cualquier momento, se ha llevado a cabo una evacuación temporal de la población. El desminado está en curso, dijo la policía citada por la agencia de noticias Unian. También se produjeron bombardeos en una ciudad no muy lejos de Zaporizhia. Dos mujeres resultaron heridas, mientras que unos 40 edificios residenciales privados fueron alcanzados, así como docenas de edificios comerciales e infraestructuras energéticas. Tras la oración mariana del Ángelus, Francisco también recordó que este lunes 14 de noviembre se cumple el primer aniversario del comienzo de la plataforma de acción Laudato Si, que promueve la conversión ecológica y estilos de vida coherentes con ella. Quiero dar las gracias a todos los que han tomado parte en esta iniciativa, unos 6.000 participantes entre particulares, familias, asociaciones, empresas, instituciones religiosas, culturales y sanitarias. Este es un excelente comienzo de un viaje de 7 años destinado a responder al clamor de la tierra y al grito de los pobres. Animo a que esta misión, crucial para el futuro de la humanidad, fomente en todos un compromiso concreto de cuidado de la creación. En esta perspectiva, me gustaría recordar la cumbre del clima COP27 que se está celebrando en Egipto. Espero que se avance con valor y determinación tras el Acuerdo de París. El pontífice también saludó a los peregrinos venidos de Italia y de distintos países, así como a las familias, parroquias, asociaciones y fieles individuales. En particular, extendió su saludo entre las numerosas delegaciones a los músicos uruguayos que con el bandoneón estaban tocando en la Plaza de San Pedro La Comparsita, un tango uruguayo considerado himno popular y cultural del país en 1998 y que la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.
Y musicisti uruguayani del bandoneón, vedo la bandiera allí, bravi.
A pocas horas de la celebración en el Estadio Olímpico de Roma del Partido por la Paz, escuchemos lo que nos dice el director de Escolas Ocurrentes.
José María del Corral, presidente del movimiento pontificio Escolas Ocurrentes, que promueve, organiza la iniciativa del Partido por la Paz. El 11 de noviembre de este año 2022 se ha organizado una previa latinoamericana en la Embajada Argentina ante la Santa Sede y esto representa un hito más, ¿verdad?, en la historia de este movimiento muy querido por el Papa Francisco para promover una cultura del encuentro y tantos otros valores cristianos que ustedes han tratado de llevar adelante a la práctica con distintas iniciativas. Gracias por estar con Radio Vaticana, Vatican News. Cuéntenos cómo llega en este momento.
Bueno, ante todo agradecido a nosotros porque nos han acompañado desde ese primer partido en el 13 de agosto del 2013, donde el Papa Francisco él mismo lanza en el partido Argentina-Italia esta iniciativa de Escolas Ocurrentes. Y Messi y Buffon son los dos primeros embajadores que plantan el Olivo de la Paz, el Olímpico de Roma. El propio Papa contó y explicó que Escolas tenía tres ejes, que era el deporte, el arte y la tecnología, que es el mundo real de los jóvenes. Y lo hizo tan rápido dentro de su papado porque era el fruto de un trabajo hecho durante 20 años en su propia diócesis, en la arquidiócesis de Buenos Aires, en el llamamiento Jorge Bergoglio, porque él se daba cuenta que en medio de la crisis argentina del todos contra todos, era necesario, si queríamos un cambio como sociedad y como país, empezar por cambiar la educación. Entonces ahí nace Escuelas Ocurrentes, en ese momento se llamaba Escuelas de Vecinos, que en latín Escuelas Ocurrentes, Escuelas para el Encuentro. Y como bien indicas, en 2013 el Papa lo lanza a nivel mundial y hacemos distintas experiencias con jóvenes en distintas partes del mundo, como con palestinos israelíes, en Jerusalén, en África, en Japón, bueno, en distintos lugares muy distintos, en Irak, hasta que el Papa confirma que esta intuición ya era algo que se había constatado en distintas realidades y firma el quirógrafo, convirtiéndola primero en Fundación de Derecho Pontificio y este año en Movimiento Internacional Educativo, como Movimiento Pontificio.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este lunes 14 de noviembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.